Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Queridos oyentes, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo se emprende en el mundo del blockchain? ¿Cómo se crea un proyecto con su token? ¿Cómo es conseguir desarrolladores, etcétera? Nosotros sí. Nos hemos hecho esta pregunta, así que hemos decidido invitar en este episodio a Joan, un abogado, padre y emprendedor, que nos viene a contar su experiencia en el desarrollo de su proyecto Asa Portfolio, una aplicación construida sobre Algorand. Hola, Joan. Hola, Pablo.
Hola.
Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
Muy bien. Joan, ¿nos podrías resumir en una frase qué es Asa Portfolio?
Sí, pues es muy fácil. Estamos creando una aplicación para móviles para rastrear pues, las inversiones que hace la gente en Algorand, en tokens del propio Algorand, que son los algos, o tokens de capa 2, que se llaman ASAs, por eso el ASA Portfolio. Los ASAs son Algorand Standard Assets, y pueden ser tanto tokens, que es una criptomoneda de, pues, de capa 2 sobre Algorand, o pueden ser NFTs.
Vale, o sea que entiendo que el papel que juegan los ASA viene a ser como una especie de los tokens que encontramos en otras redes como Ethereum, etc. Solo que de una forma más estandarizada a nivel del protocolo, a nivel del propio blockchain.
Sí, o sea, solo son, bueno, son, es lo que significa a mi entender la, el token de capa 2, ¿no? O sea, Algorand tiene su propia blockchain, tiene su propia red. Y luego hay unos tokens que solo son compatibles con esa red y que se mueven por esa red, que tienen todas las características de, mismas de Algorand. La misma velocidad, las mismas tarifas súper reducidas, etc.
Vale, muy bien. Volviendo al proyecto, Asa Portfolio, ¿por qué surge este proyecto?
Bueno, pues en septiembre, octubre, pues un poco como todos, a través de amigos, pues bueno, me volvieron a liar, ¿no?, con temas de criptomonedas, empiezas a mirar inversiones y proyectos y a ver qué es lo que va a subir y qué va a pasar y todo esto, ¿no? Y bueno, entre varios proyectos que miré, empecé a informarme porque yo en el 2017, bueno, pues había comprado algunas cosas y subieron y por suerte pues vendí antes de que empezara el cripto invierno de 2018 y todos estos años he estado desconectado, ¿no? Porque era como una droga, ¿no? Demasiado adictivo, es tan volátil que compras algo y estás, te levantas a las 4 de la mañana a mirar si se ha movido, qué pasa, ¿no? Así que vendí todo, me desintoxiqué, me olvidé, pero en septiembre, octubre, pues mira, pues me volvieron a tentar y me volví a enganchar, ¿no? De todo lo que miré, donde más profundicé fue en Algorand, porque, bueno, de todos los proyectos que hay ahora, así jóvenes, pues me quería meter en alguno que fuera más pequeño, algo que tiene más posibilidades de explotar, ¿no? Y profundizando, pues descubrí que dentro de Algorand había muchísimos proyectos interesantísimos, la mayoría de cosas de verdes, de ecología, pues de limpiar los océanos, de plantar árboles, quitar huella de carbono, todos estos temas. Y descubrí que además de invertir pues, en la moneda propia de Algorand, que son los algos, podías comprar tokens de capa 2 dentro de Algorand, que son estos ASA, ¿no? Y si veías un proyecto como CryptoTrees, nada de esto es consejo financiero, evidentemente, solo son ejemplos y cosas Exacto. que hice yo, que la mayoría fueron graves errores a nivel financiero.
Para dar un poco de contexto a nuestros oyentes, en estos Algorand Standard Assets sirven para una diversidad de casos. Por ejemplo, puedes comprar una parte de una acción. O sea, divides una acción en 1000 y tienes como un estándar asset que, digamos, sigue esa acción y tú participas con una división de lo que sería el precio de la acción total. Eso es un ejemplo, pero se puede usar para otros muchos casos. Esto era un pequeño inciso, pero me interesa también saber cuándo, o sea, has comentado que en 2018 invertías en cripto, etcétera, pero ¿cómo empezaste en esto del cripto?
No, a ver, yo tengo 42 años ya, eso significa que en 2008, 2009, 2010, que fue cuando nació Bitcoin, ya tenía casi 30 años.
Sí.
Quiero decir que ya empiezas a pensar en inversiones, ya estás trabajando y bueno, la vas mirando mucho. Y entonces Bitcoin creo que estaba a 200, yo el valor más bajo que recuerdo eran $200. Y con amigos y tal, gente que jugamos a videojuegos en red y demás, lo hablábamos como diciendo, mira esta locura, que la gente está enferma, que han creado una cosa que no vale nada y ha subido a 200, que se ha multiplicado, no sé qué, qué locura, qué locura. Incluso llegué a mirar, pero para comprar tenías que quedar con alguien en un foro y quedar físicamente con una persona, darle dinero en efectivo. Y me pareció una locura y no me metí cada vez que veías un nuevo all-time high. Esa sensación, ¿no?, del FOMO este de decir, ostras, pero ¿cómo me ha pasado esto? Que se ha vuelto a multiplicar por 100. Vale. Y hasta 2017, que ya te digo, por amigos que al final ves que se meten y te explican cómo y te dicen, pues bajas esta aplicación, metes dinero con la tarjeta Visa.
O sea, que básicamente algún amigo te comentó sobre Algorand y pues ya te atrajo este proyecto. Y...
No. En 2017 era Ethereum, Bitcoin.
Sí.
Ripple.
¿Cómo llegas a Algorand en este caso?
No, Algorand es porque mirabas los rankings en webs y veía que Algorand estaba por el 30, 25 o así, y vas mirando, ves que está subiendo muy rápido, resulta familiar alguno, y había visto solo pues, que el creador era una especie de supergenio del Massachusetts Institute of Technology, que tenía premios equivalentes a premio Nobel, tal, y pensé que realmente esta tecnología tenía que ser buenísima.
Pero muy interesante. Más, o sea, vamos a volver a tu proyecto. Nos has contado un poco que básicamente es una aplicación que imagino la podré instalar en el móvil en algún momento dado. Primera pregunta, ¿está ya disponible? ¿Se puede usar? ¿Tenéis algún...?
Está en fase beta. Entonces, para poderla instalar en tu móvil, tienes que haber participado en el pre-sale. Del proyecto. O sea, nosotros, además de crear esta aplicación para rastrear estos tokens, quisimos nosotros también crear nuestro propio token, igual que han hecho todos estos proyectos dentro de Algorand, ¿no? Porque el hecho de crear un token te permite utilizar todas las ventajas que tiene esta tecnología del blockchain, que puedes hacer de todo. O sea,
¿Qué utilidad va a tener este token en vuestra aplicación?
Sí, pues la utilidad va a ir pasando varias fases, ¿vale? En un primer momento ha servido simplemente para lo que decíamos de poder acceder a la beta. Todo el mundo que ha reservado en una primera fase este token, luego automáticamente puede tener acceso a la beta. ¿Vale? Ha habido pues, unas 400 personas con una cantidad mínima que de 10 algos, que ahora mismo el valor pues, sería pues, como $4, o sea, muy poco, ya todos estos han podido tener acceso a la beta. Luego, en una fase 2, es un token de gobernanza, que significa que una vez se lanza la aplicación, para ver el recorrido, cómo va a evolucionar y las... ostras, es que estoy pensando en inglés. Las features.
Características de la aplicación.
Sí, las características, sí, las utilidades o las cosas que puede hacer esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, si quieren que salgan gráficas o quieren que nos centremos más en NFTs o todo esto, pues todo esto va a ser sometido a votos y la gente va a votar, pues según el token, la cantidad de token que tengan, va a poder votar y va a decidir hacia dónde vamos.
Vale, o sea que el token va a permitir dirigir las características que se van a desarrollar en la aplicación, pero al final vais a seguir teniendo un equipo de desarrollo, imagino, detrás, y un poco vais a utilizar esto como input para desarrollar aquello que vuestros holders tiene más interés, ¿no?
Sí, exacto.
Claro, o sea, perdón, Joan, tengo que preguntar aquí. Vale. Estamos hablando de una DAO, si no me equivoco. Estamos hablando de que es descentralizado, pero tenemos un equipo detrás. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto tiene importancia esta DAO o tiene importancia estas decisiones que se tomen aquí en comparación con lo que opine el equipo después?
Sí, bueno, como es un proyecto que va evolucionando, pues en una primera fase, o sea, todo depende de la cantidad de token que se va poniendo en circulación. Ahora mismo hay un 18% y en 2 semanas habrá un 20% de token en circulación. Eso significa que el equipo tenemos el 80%. Entonces, claro, por mucho que el 20% nos diga queremos que pongas NFTs, nosotros no queremos. Pues de momento, nosotros aún tenemos el control. O sea, de momento al principio nace como un proyecto centralizado. Entonces, este token es cuando entramos en la tercera utilidad que tiene el token. Además de la gobernanza, este token, las reservas, las vamos utilizando para pagar a la gente. Nosotros vamos a buscar gente que quiera trabajar para el equipo, mejorar la aplicación, a cambio de nuestro propio token. Uh-huh. Habrá gente que diga, ah, no, yo si no me pagas en dólares, pues no trabajo. Pero habrá otro que diga, ah, pues mira, sí, acepto, me gusta tu proyecto, creo que tu token puede tener un valor y por lo tanto estoy dispuesto a trabajar en mejorar la app, hacer scripts, código, lo que sea.
Vamos, un medio de liquidez para financiar el desarrollo de la aplicación poco a poco. Este modelo es algo que va a ser así, porque has dicho inicialmente se plantea centralizado, porque lógicamente ahí tiene que crecer la aplicación. ¿Va a haber algún momento en el que pasáis a un modelo más descentralizado donde las decisiones son adoptadas en base a lo que la gente que tiene este token opina y no tanto lo que el equipo opina? Porque, como dices tú, de momento el equipo de desarrollo tiene una gran cantidad del token, uh-huh, con lo cual, si claro, participa en el proceso de votación, pues lógicamente tiene más peso.
Claro, todo esto está, bueno, a ver, todo esto cuando diseñas este proyecto, publicas todo, ¿no? Uh-huh. Lo llamamos un white paper, pero bueno, porque es un poco la palabra de este sector, pero realmente pues es una hoja de ruta de tu proyecto y lo tienes que explicar todo lo que vas a hacer, ¿no?
Sí.
Ya está explicado todo. Si nosotros vamos a utilizar este token para pagar a la gente, pues si un influencer quiere hablar de nosotros y hacernos marketing a cambio de una cantidad de nuestro token, pues nosotros le damos una cantidad. Y así lo que va pasando es que cada vez hay más token en circulación y cada vez está más descentralizado, porque nosotros nos lo vamos quitando, lo vamos dando, llegará un momento que tendremos menos del 50%. Uh-huh. Con lo cual ya estamos obligados, cualquier decisión que queramos tomar, someter la votación, porque hay una posibilidad real, pues, de que nos obliguen, digamos así, a hacer pues algo que la mayoría quiere. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues informaremos a los holders pues de las posibilidades que tenemos como equipo, de nuestra opinión, del tiempo que tardaría cada opción, del personal que hay, de si tenemos capacidad para hacer esto, lo otro o no. Y si votan que tenemos que hacer tal cosa, pues lo vamos a tener que hacer. Claro, llegará un momento que ya sea totalmente descentralizado. Quizás no exactamente un DAO que funciona automáticamente con smart contracts, pero sí que vamos a someternos a la gobernanza de los holders.
Es interesante porque, claro, estas son preguntas para el futuro, pero al final no sé hasta qué punto existirá una obligación contractual con respecto a los holders para desarrollar las funcionalidades que se presentan. Y al final, claro, es lo que dices, vosotros haréis las estimaciones de esto es lo que se tarda en hacer en esta característica que queremos añadir a la aplicación. Sí. Entonces, bueno, un montón de preguntas ahí, pero bueno.
No, tranquilo. A ver, esto es interesantísimo. Piensa que yo, como abogado, pues he estudiado al principio, he tenido que estudiar muchísimo toda la regulación y siempre me planteo las cosas en este sentido, ¿no? En el sentido de, pues, contractuales, legales, obligaciones, qué pasa si alguien incumple, si hay un castigo, uh-huh, ¿no? Entonces, realmente todo lo que estamos haciendo, no hay una obligación contractual, no hay una regulación legal, no hay nada de esto. Uh-huh. Todo es simplemente pues tu imagen y tu credibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, si yo empiezo a hacer cosas raras o locuras, pues evidentemente, o sea, todos los holders lo que van a hacer es vender su token y el proyecto no va a valer nada. De alguna forma, lo que estás haciendo es para conseguir pues el apoyo de toda la gente que te está apoyando y buscar más gente que añada valor al proyecto, ¿no? Si hacemos una votación y sale un resultado y desobedecemos, hombre, pues toda esta gente nos va a dar la espalda y el proyecto simplemente se va a morir. Uh-huh. Entonces, ¿no hay una obligación contractual? Bueno, quizás no, pero hay una obligación pues de confianza, de credibilidad y de necesidad de satisfacer o complacer a tus inversores, ¿no?
Claro, al final, perdón, Joan, al final es un círculo que te vas retroalimentando tú con tus propios holders. Si tú beneficias a los holders, ellos te van a seguir beneficiando más a ti y viceversa. Pero claro, para los desarrolladores o para gente que esté interesada, que nos esté escuchando, a día de hoy, ¿qué se puede hacer? Yo puedo llegar a donde el equipo y decir quiero trabajar para vosotros o quiero mejorar esta aplicación.
Sí, desde luego. O sea, ahora mismo tenemos un programador que me contactó directamente después de ver el proyecto, alguien que ya estaba en Algorand, y me dijo, ostras, eres de Barcelona, yo también, me interesa mucho Algorand, vuestro proyecto, no sé qué, si puedo colaborar de alguna forma, tal, tal. Yo le dije, pues, ¿qué tipos de programas usas? ¿Qué sabes hacer? Y me dijo, puedo hacer scripts que muevan el token, smart contracts, cosas que de gestión del token, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la gente ha participado en nuestro presale y han puesto unos algos, son casi 400 personas que han puesto cantidades diferentes, ¿cómo hago yo todas estas transacciones luego para enviar a cada una de estas personas? No hay herramientas ya fabricadas, nos lo ha tenido que hacer este chico. Entonces él dijo, y estoy perfectamente contento de que me pagues con tu propio token que tú has creado con cero coste.
Y esto, solo... cuando se hacen este tipo de colaboraciones, ¿se estipula un poco el número de horas que la persona va a dedicar al proyecto o va un poco en función de la pasión que esa persona tenga en el
depende
éxito
de cada persona. Sí que en el caso de este chico, por ejemplo, él estaba tan contento de poder formar parte del equipo, de poder darse a conocer dentro de este ecosistema y, digamos, de ganar algo de fama, currículum, etcétera, que casi, casi, no, casi voluntario. O sea, yo le voy pagando propinas, ayudas, o también porque hemos recibido alguna subvención importante de la fundación que promociona Algorand. Entonces sí que reparte, sí, encantado de poder repartir algo y criptos. Hay otras personas que sí, ¿no? Hay otros developers, quizás de otros proyectos, que nos han ayudado y nos dicen, mira, yo te puedo montar esto para que tu aplicación salga tal cosa mejor. Y te voy a cobrar, pues, 400 algo. Ah, pues, ningún problema de pago.
Pero los pagos se realizan en algo, no se realizan en vuestro token.
Bueno, hay gente que le pagas en algo, o hay otros que te dicen, ah, no, yo me pagas en APF la cantidad correspondiente a o equivalente a tanto. Uh-huh. Y como tienes un precio que va oscilando, pues cuando llega el momento de hacerle el pago, miras cuánto correspondería y se lo darías. En realidad, en la fase que estamos ahora, aún no podemos disponer de nuestro propio token, porque estamos en una fase que lo estamos repartiendo entre la gente que hizo el presale. Y hasta que todo el mundo que ha participado en el presale haya recibido todo lo que le corresponde, no vamos a tocar las reservas. Entonces, de momento estamos pagando con el dinero de la subvención que tuvimos de la fundación.
Eso es lo que había leído yo en el roadmap. De hecho, creo que se espera que para Q3, para el tercer trimestre de 2022, sea cuando se produzca esto, ¿no? El hecho de que los, lo que llamáis early backers, los, ¿cómo se dirían? Los...
Los primeros inversores
que han apoyado el proyecto recibirán su token y a partir de ahí podréis empezar a distribuir, utilizar vuestro propio token para digamos, este como mecanismo de liquidez para pagos, que es lo que comentabas.
Correcto. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, tienes que tener mucho cuidado en cómo haces esto. Tienes que ser súper transparente y explicarlo porque realmente... lo que estás haciendo es diluir el valor de este token, ¿no?
Cierto.
O sea, si hay un 20% en circulación y tú de repente pones un 10% más para pagar a alguien que te ha hecho unos dibujitos, pues si este alguien lo coge y lo vende todo contra la liquidez que hay existente, lo que está haciendo es bajar el precio de todos los otros inversores, ¿no? De lo que han comprado. Entonces, les estás perjudicando, ¿no? De alguna manera... tienes que tener mucho cuidado de utilizarlo solo, pues, en cantidades pequeñas y asegurarte que son cosas que mejoran el proyecto, que incrementan el valor del proyecto. Y aún no he contestado la pregunta de la utilidad del token, que hay una última fase. O sea, el objetivo es que una vez esta aplicación ha generado mucho tráfico, hay mucha gente que la está utilizando y están viendo, pues, mucha publicidad y hay unos ingresos, en los ingresos que tiene el proyecto, vamos a descontar los gastos que haya, pero los beneficios se repartirían entre toda la gente que tiene este token.
Ajá.
La expectativa
interesante.
Es que
o sea, que reciban... sí que tienen un aliciente más para, digamos,
claro, claro.
Aguantar el
claro,
token.
Claro.
Vale, sí, vamos, sí, sí. Si no te importa, vamos a dar un poco una vuelta al tema de conversación. Nos has hablado ahora de tu proyecto, pero nos gustaría también conocer cómo es tu experiencia de emprender dentro del mundo blockchain. Por ejemplo, ¿has sido una experiencia fácil, difícil, acuerdo lo esperado, muchas sorpresas?
No, es una locura. Realmente es una locura. Para mí ha sido una locura. Yo lo que vi es esto, ¿no? Que en Algorand había muchos proyectos muy chulos, de muchas cosas. Y cuando lo miraba pensaba, ostras, pues que son proyectos súper jóvenes y súper sencillos de montar. Uh-huh. Es que, había unos surferos, que eran dos chicos súper jóvenes, que dijeron, vamos a crear un token y se lo vamos a dar a la gente que limpie playas. Y si tú me envías una foto, que vas a tener que hacer un NFT para que controlemos que la foto sea realmente sacada en esa hora y luego me haces otra foto, bueno, es igual. Tú limpias una playa, nosotros te damos nuestro token. Y dices, pero ¿qué valor tiene eso? Yo no voy a limpiar una playa por un token que me dé un surfero que vale cero. La gracia es que gente que quiere ayudar a limpiar las playas compra este token, con lo cual este token sube de precio y ya tiene un valor. Entonces, ya sí que puedo limpiar esa playa, claro, yo limpio la playa, me dan el token, me lo vendo y lo convierto pues, en dólares o en euros o lo que sea. Uh-huh. Ya está, y esto es como lanzar una bola de nieve por la montaña que va creciendo y se vuelve pues un proyecto de 17 millones de dólares. Y son dos chicos que han creado esto. Ya está, han hecho una página web, han explicado esto, han creado un token en 5 minutos. Tallanos un formulario, ¡pum! Hecho. Un proyecto fantástico.
O sea que esto es un poco el... si otros pueden, yo también, ¿no? Es el,
claro.
Si otros han tenido éxito, ¿por qué no lo voy a tener yo? Es un poco esa mentalidad.
Yo veía que había pues, aplicaciones de rastreo de estos tokens, o sea, yo había comprado 15 o 16 cositas y cambiaban tanto que me perdía, no podía rastrear cuánto vale, qué ha subido, qué ha bajado, no lo veía. Había algunos proyectos, pero muy sencillos, que faltaban datos, faltaban evoluciones, faltaban gráficas. Uh-huh. Y como en mi círculo pues, de familiares, amigos, hay programadores, hay gente que sabe marketing, empresarios, diseñadores, de todo, pues juntamos unos cuantos y dijimos, mira, aquí falta una aplicación de móvil que rastree los tokens y que te diga las variaciones. Vamos a hacerla, vamos a hacer un token, vamos a animar el ecosistema para que la gente nos ayude y simplemente pues hicimos una página web con una plantilla, lanzamos el token y bueno, lo que pasa es que claro, hay un lado oscuro que es que como es tan fácil crear un token y anunciar un proyecto, hay muchísimos estafadores. O sea, ahora mismo en Algorand hay un problema muy grave que es que alguien en Reddit ha hecho un post explicando cómo ser millonario, cómo crear tu ASA, cómo hacer esto, ¿no? Y explica exactamente cómo crear un ASA y cómo dar liquidez en un exchange de Algorand. Uh-huh. Y cómo venderlo. Y ha habido en 2 días pues, casi 400 ASAs nuevas de gente que ha visto este post en Reddit y las ha creado y las ha puesto a la venta. Y hay gente que está entrando y está comprando todo eso. Y dices, no hay nada aquí detrás. Hay monedas que se llaman culo, pedo, banana. ¿Entiendes? Que es gente que la ha creado en 5 minutos, pum, 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 pum. Hay mucha gente que crea una página web con una plantilla diciendo que va a hacer un token de no sé qué para vender NFTs, ta, 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 y cuando ha conseguido algo de dinero, pues desaparece, ¿no? Hace un rug pull.
Sí.
Y esto, así cada día hay 10, 20, 30, 40, es terrible.
Sí, y por lo que entiendo, esto no es un problema exclusivo de Algorand, sino en general de las blockchains. Hemos comentado algún caso en algún otro episodio. Muy bien, y ¿hay alguna complejidad que quieras destacar? ¿Algo que ha sido especialmente complicado?
Sí, desde luego. O sea que, claro, todo el mundo quiere meterse en una blockchain que tenga mucho futuro y que sea muy joven a la vez, ¿no? Porque uh-huh. si ya ha crecido, un poco hay toda esta especulación, ¿no? Uh-huh. Es decir, ostras, yo si compro Bitcoin, igual no se va a multiplicar por 100 mi inversión en un año, ¿no? En cambio, si compro Algorand, a lo mejor sí, porque es una blockchain que solo tiene un market cap de 3.000 millones de dólares y, por lo tanto, si funciona y se convierte como lo que es Bitcoin, pues se multiplicará por 300. Todo el mundo hace este juego, ¿no? Me voy a meter en una blockchain pequeña para que se multiplique por 100, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando te metes en una blockchain pequeña, pues es porque es una blockchain muy nueva. Entonces, no tienes todas las herramientas que tienen otras blockchains. Entonces, uh-huh. Los developers, como tú, que se encuentran, que tienen que crear un script para repartir un token entre las personas que han participado en el presale y no hay librerías, no hay nada hecho, no está. O sea, tienes que de cero hacerlo tú. Las cosas más sencillas que en otra blockchain mucho más grande ya las tendrías hechas y las cogerías ya hechas, las tienes que hacer tú de cero. O nuestra aplicación para que se conecte con la wallet de Algorand para que la aplicación pueda comprobar si tú has participado en el pre-sale o si tienes un NFT que hemos hecho nosotros que te va a permitir pues, tener la aplicación sin publicidad o algo así. Todo esto tienes que encontrar a alguien que lo haga de cero, porque no existe.
¿Cuándo? O sea, ¿cómo difícil es encontrar a desarrolladores que tengan ese conocimiento? Porque es un ámbito bastante nuevo y no la mayoría de los desarrollos de los desarrolladores seguramente no han sido expuestos al mundo del blockchain.
Bueno, el tema es que yo no tengo experiencia en otras blockchains o en otros proyectos de desarrollador de aplicaciones informáticas. Yo creo que es muy difícil encontrar gente buena que tenga tiempo, que esté dispuesta a trabajar, pero claro, además nosotros estamos haciendo esto como hobby. Aunque haya sido súper grande y esté creciendo muchísimo y nos estemos conociendo muchísimo dentro de lo que es Algorand, lo estamos haciendo como hobby. Trabajamos por las tardes cuando podemos y todo el mundo tiene pues o hijos o otras obligaciones y tienes que ir encontrando momentos para trabajar. Entonces, ¿cuán difícil es? Dificilísimo. Tremendamente difícil. O sea, es que si encuentras un developer que pueda trabajar para ti, es que te lo intentan quitar, o sea, te lo piden.
Bueno, mira, aquí hacemos un llamamiento a los developers que nos estén escuchando.
Sí, sí,
aquí tenéis nicho de mercado para entrar.
Desde luego, sí, sí.
Oye, ¿y cómo está el tema de la competencia en Algorand, en este tipo de asas?
Pues muy buena pregunta, porque hay otros proyectos que están haciendo cosas muy parecidas. Y lo curioso es que como Algorand es tan joven y todo el mundo más o menos tiene que ayudarse para poder echar adelante su proyecto, incluso acabas ayudándote. O sea, no hay realmente una competencia mala de voy a hundir a este y tal, sino que entras en contacto con la competencia y te dan herramientas para que utilices en la tuya y todos un poco nos vamos ayudando. Hay muchos partnerships, ¿no?, de gente que colabora en distintas maneras y entre todos lo que se está intentando es que suba Algorand, no solo el precio, sino la adopción, número de usuarios y entre todos intentar realmente crear herramientas porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? O sea, si empezamos a competir y a hundir el barco el uno del otro, es que se va a hundir todo Algorand de alguna manera, ¿no? Claro que los algos y la fundación y lo que es la blockchain es algo gigante con 4.000 nodos y muchísimos millones de dólares y lo demás, pero si tiene que crecer este ecosistema de capa 2 con todos estos proyectos hijos, ¿no?, de la Algorand, pues ahora mismo hay que ayudarse y es un ambiente genial, genial.
Sí, sí. Interesante.
Sí. Y, perdón, Darío.
No, sigue.
Hemos hablado mucho de esta Algorand Foundation durante este episodio, pero no hemos comentado qué es o hasta qué punto ayuda a nuevos proyectos, cómo es la relación con ellos. ¿Nos puedes contar un poquito, algo sobre esta Algorand Foundation?
Sí, sí, sí. Bueno, Hay varias instituciones dentro de lo que es Algorand, ¿no? Por una parte está la tecnología, todos los developers que han creado la tecnología y la van mejorando. Luego está Algorand Inc., que es una empresa que realmente pues, ha puesto muchísimo dinero inicial para lanzar toda esta blockchain. Y Algorand Foundation es como quizás la más pequeña de las instituciones y lo único que hace es pues, recibe fondos del propio Algorand, del dinero que va saliendo de las pequeñas comisiones, que son 0,001, o sea, realmente tiene poco dinero por lo que es el volumen que hay. Y su función es intentar que crezca la adopción de Algorand y de sus proyectos, ¿no? Entonces, tú cuando vas a crear un proyecto, puedes hacerlo pues, a tu ritmo sin contactar con nadie o ponerte en contacto con ellos, que ya te ponen pues, sus emails y tal. Y sí, sí, nosotros contactamos desde el principio, haces una videoconferencia como la que estamos haciendo ahora, explicas lo que quieres hacer, explicas el proyecto, etcétera, y ellos te guían un poco y te dicen, hombre, pues esto igual mejóralo un poco por aquí, toca esto, ten cuidado con eso, tal. Y también hay un sistema un poco de due diligence, ¿no?, de verificación, te dan pues a tu token, le dan unas una verificación, un pequeño tick, casi una marquita para que todo el mundo vea pues, que te has identificado, que saben quién eres, que... Bueno,
que no sea uno de esos tokens que comentabas que se ponen por Reddit, imagino.
Que no seas un estafador, claro. Es muy difícil de controlar y es un dilema porque por una parte tiene que ser descentralizado y totalmente libre, pero por otra parte si das tanta libertad pues estás dando también muchas facilidades a todos estos estafadores, ¿no? Entonces, bueno, hay proyectos muy buenos que no han querido identificarse, no pasa nada. Pero si tú eres nuevo, pues te recomiendan que vayas solo con proyectos que están pues, como autorizados, ¿no? Por la fundación, que saben quién eres, dónde vives, tienen tu DNI, todo, ¿no? Que un poco dices, bueno, si este tío nos roba, pues por lo menos lo vamos a poner ante la justicia, ¿no? Es un poco la policía también.
Sí, que además...
Dan subvenciones, por supuesto, claro, aparte de esto... dan subvenciones a muchísimos proyectos para ayudarles a salir adelante, claro.
¿Qué requerimientos hay que cumplir para poder obtener una de estas subvenciones?
Bueno...
Sí, sabes, a lo mejor ya esto no es exclusivo de tu campo, pero no sé si habéis pedido alguna subvención y ya lo
han conseguido. Sí, sí, nosotros pedimos una al principio de todo, que nos la denegaron como a casi todo el mundo, y luego nos cayó otra que casi no nos la esperábamos, ¿no? Es que realmente nadie sabe muy bien cuáles son sus criterios y ellos van viendo lo que necesitan. En un momento dado te dicen, pues necesitamos proyectos que sean launchpads, ¿no? O sea, proyectos que ayuden a otros proyectos a lanzar su proyecto, ¿no? Y les enseñen y les asesoren y lancen el token con seguridad, ta, ta, ta. Y vamos a fundar, pues, a dar fondos a gente que haga esto. En otros momentos te dicen, no, ahora hemos preaprobado pues, 10 millones de dólares de subvención a proyectos que hagan un bridge, ¿no? Que se puede utilizar Algorand con compatibilidad con la red de Ethereum. Si tú consigues esto, te vas a llevar este dinero, ¿no? Sí. En fin, sí.
Muy bien.
Tiene que ser muy difícil para ellos.
Vale.
Muy, muy difícil, sí.
Vamos a ir ya resumiendo y acercándonos hacia el final. Quería preguntarte si tienes algún consejo para una persona que nos esté escuchando y quiera emprender en el mundo blockchain inspirado por vuestro proyecto.
Sí, claro. Bueno, tendría muchos, ¿eh? Pero si tuviera que escoger uno, es pide ayuda. Pide ayuda. Porque yo creé la página web, creé el token, lo puse a la venta e inmediatamente fui absolutamente masacrado con acusaciones de estafador. Si lo hubiera sabido, habría hecho muchas cosas muy diferentes. O sea, no crees un token, no pongas a la venta un token o unos NFTs hasta que tengas el proyecto muy avanzado y la gente pueda ver que realmente eres alguien serio, que estás construyendo algo. Porque si no, te lo van a poner muy, 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 muy difícil hasta que te den un poco el reconocimiento que te mereces. ¿Qué hacen los estafadores? Crean una apariencia de que van a hacer algo, inmediatamente te están pidiendo dinero. Y cuando reúnes un poco de dinero, desapareces. Entonces, cuando ya vayas a pedir inversiones, o vayas a pedir subvenciones, o vayas a pedir dinero, tienes que tener algo ya muy bien hecho, muy avanzado, y que se vea realmente que eres alguien serio. Si no, te lo vas a poner a ti mismo muy, muy, muy difícil.
Muy buen consejo.
Sí, sí.
Yo, gracias. Pablo, no tengo más preguntas. No sé si tú tienes alguna.
No, yo creo que ha quedado bastante completo, tanto la aplicación como la experiencia de Joan. Así que, por mi parte, también podemos ir concluyendo.
Joan, ¿alguna cosa que quieras comentar?
No, nada más. Muchas gracias por tenerme con vosotros. Os felicito muchísimo por vuestro podcast. Ya te he dicho que desde siempre es absolutamente mi favorito, que os merecéis estar en el top. Me encanta cómo entráis a analizar en profundidad realmente cada una de las blockchains, explicar cómo funcionan, no solo locuras de inversiones y demás. Y animo a todo el mundo a realmente que se meta, pero que se informe muy bien, que estudie, que vigile muchísimo dónde mete sus inversiones, porque el 99% de las inversiones que haces se van a cero. Hay que mirárselo muy, muy bien. ¿De acuerdo?
Pues con este consejo final nos despedimos. Muchas gracias a Joan por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima.
Chao.
Hasta luego. We'll be right back.